El equipo de Miami venía de marcarle 70 puntos en un partido casi histórico a Denver Broncos cuando tiene que viajar a Buffalo para enfrentarse a los Buffalo Bills, que tuvo un comienzo de temporada un poquito incierto, pero han hallado un poquito la fórmula. ¿Y qué pasa? Es Buffalo el que marca 48 puntos y limita a la ofensiva de Miami a anotar solamente 20 puntos y expone durante todo el partido una falla en el diseño de este equipo que creo que le podría pasar factura a Miami. Lo he mencionado antes, el gerente general Chris Greer de Miami Dolphins ha hecho un pacto faustiano. Él decide que su equipo va a ser mucho más liviano, pero mucho menos fuerte. El ser liviano te permite ser más veloz en ambos costados de la línea de golpeo, pero cuando te enfrentas a un equipo portentoso, tienes que tener mucho cuidado porque te va a dominar físicamente. Eso fue exactamente lo que pasó en Highmark, en Buffalo, este pasado fin de semana, en la cuarta semana en la AFC Este. Sus equipos optimizan velocidad a cambio de peso y de masa física. Y para que tengan una idea, antes de comenzar la semana 4, tres jugadores de Miami habían marcado las 5 velocidades más altas en partidos de NFL en lo que va de temporada 2023. Greer valora en particular a jugadores que tuvieron exposición previa al atletismo, pista y campo, particularmente los eventos de pista, que están pululos por todo este cuadro ofensivo. Miami cuenta con la mayor cantidad de jugadores en su elenco, 15, que pesan 91 kilos, 200 libras o menos en toda la NFL. Es el equipo entre los más livianos que hay en toda la NFL. El peso promedio, por ejemplo, de Miami Dolphins es el segundo más bajo en la AFC. Solamente los Texans son más livianos en ese sentido. Buffalo, por contraste, posee el quinto promedio de peso más alto en la conferencia americana. La diferencia se notó en este partido. Los 5 titulares de la línea ofensiva de Buffalo promedian casi 3 kilogramos más de promedio que los 3 linieros defensivos frontales de Miami, que bajo Vic Fangio decidieron increíblemente colocar solamente 3 linieros defensivos y 4 apoyadores en el campo, de nuevo para enfatizar rapidez y poder llegar a los tackles y tratar de frenar a Buffalo de esa manera, pero Buffalo impuso su físico. El esquema del entrenador en jefe Mike McDaniel, que también corre la ofensiva de Miami, es que su quarterback tome decisiones rápidas, colocar el balón en las manos de sus receptores y dejar que ellos hagan el resto. Eso no quiere decir que no le hacen pases largos, pero generalmente la idea es deshacerte del balón rápidamente. Precisamente la velocidad les permite que en muy poco tiempo con él en la mano, Tua Tagovailoa pueda lanzar pases bastante largos, porque tiene ahí en Cheetah y otros, y Waddle, el tipo de velocista que le permite profundizar las rutas. Así que ese deshace del ovoide en un promedio de 2.37 segundos, es el promedio más bajo que hay en toda la NFL. El esquema ofensivo del entrenador en jefe Mike McDaniel busca aligerar el ritmo, sobre todo el tiempo que pasa Tua Tagovailoa con el balón. De hecho, 2.37 segundos de promedio, que es el más bajo en toda la NFL. La idea es que si revistes este grupo de velocidad, esos pases no necesariamente tienen que ser cortos, por más rápidamente que se les haga el ovoide. Tyreek Hill, Jalen Waddle pueden profundizar esas rutas. Y luego deja que ellos y otros vayan más allá y consigan yardas tras la recepción o tras el acarreo en el caso de un intento por tierra. Pero cuando enfrenta una defensiva con una secundaria capaz y un frente macizo, Miami tiene problemas y lo demostró en esta derrota ante Buffalo. La línea ofensiva de Miami ha mejorado comparado con su rendimiento del año pasado, pero no por mucho. Tua Tagovailoa y su gran capacidad es la que tiende a esconder las verrugas de esta Mona Lisa, como una vez hizo Drew Brees en New Orleans. La lesión durante el partido de Terron Armstead, que ya llegaba un poquito dolido, y luego la ausencia del centro Connor Williams, que fue sustituido por Liam Eikenberg, no ayudaron en nada. De hecho, Eikenberg tuvo un partido atroz. Miami, recordemos, traspasó a Dan Feeney a Chicago sin que hubiese jugado un solo partido de temporada regular con Miami, recién adquirido, porque pensaban que tenían la profundidad necesaria. Y recuerden, en el caso de Feeney podía jugar de guardia y de centro, y en este momento y en ese partido contra Buffalo lo extrañaron muchísimo. Era un reserva experimentado de gran peso. Seleccionar una jugada de pase en corto yardaje desde la formación escopeta es una admisión de parte de McDaniels que no tienen el personal como para poder conseguir esa yarda o dos de la manera tradicional, que es a fuerza bruta y a través de un corredor. Y eso lo hizo no una vez, pero en varias ocasiones en este partido y durante la temporada. Así que están un poquito finitos en la línea y la línea no es especialmente buena. Así que todo lo tiene que hacer Tua y los receptores y lo que pueda darles Raheem Mostert, que tuvo un pequeño caso de manos amantequilladas en este encuentro contra Bills. Por parte de Buffalo, Daquan Jones tuvo un excelente partido, pero excelente. Ed Oliver se lesionó, pero fue eficaz y fue factor. Greg Rousseau aterrorizó a Dolphins. Y no hablemos de Matt Milano, este apoyador que fue un misil. La manera que jugó fue punto y aparte. Dolphins enfrentó a la cuarta mejor defensiva en la NFL en cuanto a puntos permitidos por serie. O sea, es muy bueno este equipo de Buffalo. Y lo hicieron sin Jordan Poyer y con la enorme baja en el partido de Tre'Davious White, que está fuera por el resto de la temporada, y otros elementos de la secundaria. Sin embargo, Buffalo serena a Josh Allen con un balance de acarreos e intentos de pase después de su primer partido tan difícil contra Jets y tan errático. Aún en la primera mitad, cuando el partido todavía no estaba abierto, Buffalo intentó 17 intentos de pase y 15 acarreos. De vez en cuando, Allen lanza un pase a Stephon Diggs o a Gabe Davis, y por qué no, son el tipo de receptores que pueden recibir pases profundos y luego añadir yardas tras el acarreo. Pero en general, lo que están haciendo ahora es ser mucho más pacientes, acercarse metódicamente a la zona roja, y ahí dejan que Josh Allen haga lo suyo, su magia, con distintos ángulos de pase y grandes improvisaciones. De hecho, 3 de los 4 pases de touchdown ante Miami Dolphins que completó Josh Allen fueron de la yarda 18 contraria hasta la línea de gol. O sea, de 18 yardas o menos, todo cerquita de esa zona roja. Le tomó 644 días a la atribulada franquicia de Houston, Texas, ganar un partido en casa. Sí, desde diciembre del 2021, finalmente vencieron a Pittsburgh Steelers en el Energy Stadium en Houston. De hecho, han ganado los últimos 2 compromisos contra Jacksonville y Pittsburgh por al menos una ventaja de 20 puntos. De repente, eso te abre los ojos. Jacksonville, equipo de playoffs del año pasado, Pittsburgh, un equipo que tiene un talento ya notable. Así que nos enfocamos en el hombre que está logrando todo esto. Sí, el novato de Ohio State, fichado segundo global en el draft pasado, C.J. Stroud. Y lo que está haciendo es de corte histórico. Ha completado 94 de 151 pases, un 62% en cuanto a su porcentaje de pases completados. 1,212 yardas, 6 touchdowns, y aquí viene lo interesante, 0 intercepciones. Esas 1,212 yardas acumuladas por vía del pase es el segundo máximo total en la historia de la NFL, tras los primeros 4 partidos como titular, solamente detrás de las 1,386 de Cam Newton en Carolina. Es solo el segundo quarterback en no lanzar intercepción en sus primeras 4 titularidades, imitando a Gardner Minshew, quien lo logró en Jacksonville en el 2019, con mínimo de 30 intentos de pase. Stroud, en este momento, para que tengan una idea, proyecta 5,151 yardas, quebrando en añicos la marca de novato, y 26 pases de touchdown. Sus receptores, Nico Collins en este momento, podría terminar al paso que va esta temporada con 1,819 yardas recibidas y 13 touchdowns. El novato Tank Dell, otro talentosísimo receptor, está encaminado a tener 1,135 yardas recibidas y 9 recepciones de touchdown. Números que alucinan. Su promedio de yardas por pase completado de 6.0 es el segundo más alto en toda la NFL y es solamente superado por Tua Tagovailoa y el equipo de Miami Dolphins. En cuanto a eficiencia, está entre los 15 mejores quarterbacks que han jugado todos o casi todos los partidos hasta ahora, entre los mejores 15 de la liga como novato tras 4 partidos. Tras sufrir 11 capturas en los primeros 2 partidos y después de tener una línea ofensiva diezmada, en los últimos 2 encuentros contra la defensiva de Jacksonville y contra la defensiva de Pittsburgh, 0 capturas. Eso habla grandemente de la capacidad que tiene este joven de sentir la presión y evitarla de forma muy, muy inteligente. Solamente el centro novato Jared Patterson permanece en una línea que ha perdido a 4 titulares y que todavía no sabe exactamente cuándo los va a recuperar. Voces anónimas antes del draft estaban diciendo que este chico era producto del sistema de Ohio State, un equipo revestido de talento, de gran línea ofensiva, grandes corredores, grandes receptores, alas cerradas, gran coordinador ofensivo. Era un chico que tenía la tendencia marcada de quedarse en la bolsa de protección y eso se lo achacaban como algo negativo porque decían, en la NFL vas a tener que mudarte y trasladar la bolsa porque no puedes jugar en la bolsa de protección todo el tiempo. Claro, ignorando a otros que lo han hecho. eso fue algo que, en mi opinión, equipos que querían ficharlo, querían decirlo para que equipos como Houston, que estaban arriba en el orden, les sembrase la duda y quizás no optasen por él, pero no funcionó. Houston tenía a su hombre altamente y claramente identificado. Lo que Stroud siempre fue, un gran pasador dentro de la bolsa de protección, lo que ha traído consigo a la NFL. Los quarterbacks que llegan a esta liga tienden, no importa la parsimonia que tengan en el pasado y la calma que han mostrado, estar un poquito ansiosos ante el nivel de atleticismo mucho más alto y la mejor calidad de jugador en la defensiva. Pero no, este chico no necesariamente abandona la bolsa por sí y permanece dentro de ella hasta el final, y muchas veces al lanzar el pase a tiempo evita los golpes también. En el último cuarto contra Pittsburgh, lo que logró contra esa defensiva y en particular contra Minkah Fitzpatrick, que es un All-Pro, es algo digno de verse. Habían dos receptores en el lado izquierdo de la formación de Houston, o sea que ese era el costado débil, pero el lado derecho tenía a Nico Collins como único receptor. Y lo que hizo fue mirar hacia la izquierda para tentar a Minkah Fitzpatrick a flotar un poquito, un pasito en dirección del lado fuerte, cuando el pase iba al lado débil. Con eso bastó. El pase a Nico Collins fue supremamente preciso y eso desembocó en un touchdown de 52 yardas tras Minkah Fitzpatrick fallar también en el tacleo. De nuevo, esto es un juego, una jugada de veterano. No creo que fue una cuestión de suerte. Esto fue una jugada de veterano que desplegó varios rasgos de quarterback elite en la NFL. No es perfecto. El porcentaje de sus intentos de pase considerados como malos lanzamientos es el 18%, que es el cuarto más alto en la liga, la cuarta tasa más alta en la liga. ¿Podría esto ser función de esa remendada línea ofensiva? ¿O el hecho de que los receptores no son muy veteranos? De hecho, Collins fue fichado en la tercera vuelta del draft del 2021 y Tank Dell fichado en la tercera vuelta del draft de este año. Así que cuando examinamos esta línea ofensiva, vemos que solamente Shaq Mason, el guardia derecho, ha permanecido en el grupo. Los otros cuatro han estado fuera por distintos tipos de lesiones. Pittsburgh, en esta cuarta semana, y el resto de la NFL está entendiendo que quizás no rinde cargar, mandar un quinto atacante contra Houston Texans. Enfrentan la decimotercera cantidad menor de cargas por defensivas contrarias en toda la NFL, o sea, el tercio más bajo en cuanto a cargas recibidas por defensivas contrarias. La ofensiva de acarreos de Houston no ha rendido, francamente, quizás en parte por la lesión de esta línea ofensiva. Damian Pierce enfrenta la cuarta tasa más alta de frentes de 8 jugadores o más en el cajón entre los corredores titulares en la NFL. Y pienso que esto va a ir cambiando poco a poco cuando las defensivas empiecen a reevaluar sus esquemas, dado el progreso de Stroud y su capacidad de conectarse con sus receptores jóvenes. Si lo anecdótico tiene algún tipo de peso, el chico también es carismático. Es uno de 4 capitanes del equipo. Y todo el mundo lo ama en Houston porque se dan cuenta que tienen un caballote que les puede permitir llegar a los playoffs. Y aquí viene lo interesante. Usualmente un quarterback invita a la línea ofensiva a cenar en un restaurante de filetes y de carnes una vez por semana. CJ Stroud invita al que quiera de su equipo a acompañarle cada noche en su casa, donde su nutricionista prepara una comida. Solamente tienen que decir quiénes cuántos vienen y el nutricionista se prepara de esa manera. Cada noche, si quisieras. Comes de gratis en casa el quarterback. El calendario restante de este equipo es entre los más asequibles y fáciles en toda la NFL. Enfrentan a Tennessee en 2 de las últimas 4 semanas de la temporada. Tienen que recibir a Jacksonville también y cerrar su campaña en Indianapolis. Pero todo apunta a un enorme ascenso de Houston. Y escuchen esto. Si este chico sigue jugando así, y no hay garantía de que ese sea el caso, este chico podría ser no solamente el novato ofensivo del año, estaría entre los jugadores seleccionados al premio de jugador más valioso de la NFL, y Houston podría terminar entre los 4 mejores equipos en la AFC, dado el desempeño de él y el resto del itinerario. La defensiva de Houston no recibe mucho comentario porque es un puñado de gente más bien desconocida. Está todo por verse si ellos van a poder ser parte de un complemento importante para que este equipo llegue lejos. Pero por ahora, ya ha abierto los ojos contra Jacksonville y Pittsburgh, este equipo de Houston, y en particular su quarterback, el novato CJ Stroud. Ravens enfrentó al equipo de Cleveland y ambos equipos querían ganar y permanecer en la cima de la AFC Norte, pensando también que a primera hora Houston no iba a hacerle mucha pelea al equipo de Pittsburgh, que terminó siendo una de las grandes sorpresas de la semana. Así que es importante este partido para ambos y así lo reflejó el equipo de John Harbaugh. Se desinfló ese globo mediático de este partido cuando justo antes de comenzar nos dimos cuenta que Deshaun Watson no jugaría con una lesión. Así que el novato Dorian Thompson-Robinson sería su sustituto y se enfrentaría a la defensiva de Baltimore en su primera titularidad. Ravens jugó también sin su tackle izquierdo Ronnie Stanley y por supuesto sin Odell Beckham ni tampoco Rashod Bateman, así que está un poquito tocada y desmada la ofensiva de Baltimore. Le costó mucho trabajo a esta ofensiva coordinada por Todd Monken arrancar. En sus primeras tres posiciones francas, tuvo tres y fuera. Intentaban pases, intentaban jugadas impactantes, intentaban carrera por medio, estaban averiguando lo que podía hacer o no este equipo de Cleveland y se toparon con una excelente defensiva, la de los Browns. Así que los terceros estaban, por ejemplo, en esas tres series fueron de 6, 13 y 11 yardas por recorrer. Enorme. Y no tuvieron mucho éxito, obviamente. A raíz de eso, cambiaron. Comenzaron a carrear un poquito más, particularmente en primeras oportunidades. Muchas veces por el costado derecho, detrás del guardia derecho o el tackle derecho en la línea ofensiva. Y, por supuesto, ya tomamos nota que ese va a ser el costado que este equipo va a acarrear cuando quiera tener sus mejores jugadas de acarreo o cuando necesiten una yarda en particular para conseguir una primera oportunidad y mantener una serie con vida. Solo una serie de Baltimore superó las 8 jugadas. Eran series cortas. Su conversión en terceras oportunidades fue totalmente atípica en lo que vemos esta temporada. Convirtieron solamente 4 de 12, un 25%, que fue flojo. De nuevo, reconocimiento a la gran defensiva de Cleveland. Pero cuando la ofensiva decidió acelerar la marca y buscar yardas en grande, con unos 6 minutos por jugar en el cierre de la primera mitad, mostraron un poquito de esa vieja capacidad de explosión que tenía la ofensiva de Lamar Jackson en sus momentos más jóvenes en esta liga. De hecho, ese touchdown les dio ventaja de 21-3 y esencialmente colocó a Dorian Thompson-Robinson y a la ofensiva de Cleveland en una situación insostenible. Tuvo 2 intercepciones más en la segunda mitad, Dorian. Así que logró su cometido este equipo de Baltimore. La serie tuvo un hermoso pase a Melvin Gordon sobre la banda izquierda, un pase de fade de 23 yardas. También en segundo y 29, con medio minuto por jugar en el reloj, Lamar tuvo toda la protección del mundo para terminar encontrando a Zay Flowers, quien avanzó 43 yardas hasta la yarda 11 de Cleveland. Y luego, un par de jugadas después, liquidaron con un pase de 7 yardas a la cerrada Mark Andrews. Es de los pocos equipos que se pueden dar ese lujo y aún presionar a la ofensiva contraria, me refiero a la defensiva de Cleveland. Sin embargo, el cuadro coordinado por James Schwartz demostró suma cautela con la capacidad de fuga, de extender jugadas y de improvisar de Lamar Jackson. Por su parte, el coordinador Todd Monken convence a Jackson este año que deje que sus portabalones acumulen yardas tras pases cortos y seguros. Algo requerido, sobre todo ante una muy buena defensiva como Cleveland, rival de la AFC Norte. Así que fueron conservadores. El promedio de profundidad de pase desde su mano al receptor de Lamar esta temporada ha caído enormemente. De 9.2 yardas a 7.2 yardas. Una merma de 2 yardas por jugada. Eso es increíble de año para otro en la NFL. Y eso hace que su porcentaje de pases completados se dispare. De hecho, está segundo en la NFL en este momento con un 74% solamente detrás de Josh Allen de Buffalo. Baltimore es el sexto equipo menos presionado por defensivas rivales en gran parte por este pequeño cambio táctico que instala Monken. Esta filosofía un poquito conservadora los deja decimocuartos en la NFL con poco más de 2 puntos anotados por serie ofensiva. Una leve mejoría comparado con la productividad y escalafón de Baltimore y su ofensiva el año pasado. Jackson acarreó un poquito más que la temporada pasada, pero recuerden que estaba un poquito tocado, así que quizás está recuperando la forma en realidad del 2021, pero en realidad está siendo un poquito menos productivo. Su promedio de yardas por acarreo ha caído y ya tiene 6 balones sueltos. Es algo que tiene que preocupar a este equipo de Ravens, pero donde sí ha mejorado es la conversión de terceros downs. El año pasado era la undécima mejor ofensiva convirtiendo terceras oportunidades en primeras oportunidades. Este año está segundos en la NFL, solamente detrás de nuevo de Josh Allen y de Buffalo Bills. Menos explosión, menos drama, más eficacia. El retorno a la salud de los baluartes de este equipo y los receptores y corredores, la absorción de este nuevo esquema y sus matices promete una ofensiva más eficiente, más sostenida y más complementaria. Quizás la etapa heroica de Lamar ha terminado durante la temporada regular. La podríamos ver de vuelta en los playoffs si hace falta, por supuesto. Pero están buscando ganar constantemente a cambio y ahora están muy bien ubicados al principio de esta temporada como líderes en la AFC Norte. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL.